Encuentro Conciencias por la Humanidad, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, colegas, científicos y artistas, hermanas y hermanos. Es al mismo tiempo un gran honor haber sido invitados al encuentro y una gran pena no poder estar con ustedes por razones de familia y de salud. Lo sentimos. Agradecemos que se pueda leer este escrito en el Encuentro Conciencias por la Humanidad. La paradoja del agua en el desierto. Valeria Sousa y Luis Eguiarte, Instituto de Ecología, UNAM. Les queremos platicar de un lugar extraordinario que nos ha tocado estudiar, entender y proteger de la codicia y el mal manejo del agua. En este sitio extraordinario, la cooperación en lugar de la competencia parece ser la regla del juego dentro de sus comunidades. Ese lugar se llama Cuatro Ciénegas y está en el desierto en Coahuila. Es un valle en forma de mariposa que se ve blanco desde el espacio, ya que es rico en yeso. Lo interesante de este oasis es que a pesar de ser uno de los sitios con menos nutrientes que se conoce en el mundo, por lo cual uno esperaría que tuviera muy poca diversidad, es probablemente el sitio más diverso del mundo. Para poder entender la razón de esta diversidad y del enigma de la cooperación, hay que empezar la historia por el principio. Bueno, 1.000 millones de años después del principio del universo, hace unos 12.000 millones de años, en ese momento empezaron las explosiones de las primeras supernovas al formarse las primeras galaxias. En esas explosiones se formaron los elementos relevantes para la vida. Ese polvo de estrellas, producto de las explosiones cósmicas, es la materia prima de todo lo que somos. Los elementos se formaron literalmente en orden. Los más pequeños son más abundantes en todos los planetas y los elementos más pesados no solo son raros, sino también inestables y radioactivos. Con una excepción, la del fósforo, el cual debería de ser abundante por ser pequeño, con número atómico 15, pero como es muy reactivo y explosivo, por eso se hacen cerillos con él, es raro en los planetas y en general solo se encuentra enjaulado entre átomos de calcio que lo estabilizan. Por ejemplo, el agua, la molécula clave para la vida, es también una de las moléculas más abundantes del universo, junto con el hidrógeno molecular, y en general está en forma de hielo en el polvo cósmico, así como en los cometas y meteoritos, en los cuales estas partículas de agua congelada están llenas de materia orgánica formada con la energía de las estrellas. Hace unos 5.000 millones de años, el Sol acababa de nacer y el polvo de estrellas y su agua estaban formando planetas. En este caótico inicio, hace 4.5 mil millones de años, nuestro planeta acababa de nacer como el tercer planeta del sistema solar. Era más pequeño de lo que es actualmente y había perdido casi toda su agua como vapor. Sin embargo, como las órbitas del sistema solar no estaban del todo delimitadas, un planetoide que se ha llamado Theia colisionó con la joven Tierra hace 4.31 mil millones de años. Theia originó a la Luna y nos regaló más agua, que ya nos escapó, porque la Tierra tenía ahora el doble de masa y la gravedad la pudo retener. Además, la Tierra adquirió un corazón radioactivo caliente. Ese corazón que mueve nuestro planeta provoca terremotos y permite un constante flujo de materia entre el núcleo del metal fundido y la corteza terrestre, esa piel que nos contiene a todos. Los datos fósiles nos indican que el origen de la vida tuvo que haber sido tan temprano como llovió. Las primeras lluvias crearon el mar ancestral de la Tierra. En ese primer mar, cerca del magma y en las arcillas de un planeta todavía caliente, evolucionó la vida. No sabemos del todo cómo, pero es muy posible que fueron miles o millones de experimentos de vida surgidos por evolución química, al cual acumularse sobre las arcillas moléculas cada vez más y más complejas, producto de la energía que venía del magma y de los meteoritos. Actualmente, sabemos, gracias a la comparación de la información genética, ADN y ARN entre todos los seres vivos conocidos, que solo uno de esos experimentos de vida sobrevivió. El experimento de vida exitoso había elegido al fósforo como elemento clave, probablemente por su misma naturaleza explosiva. Sin fósforo no hay energía química, el ATP, ni información, ADN y RNA, ya que para que esa información pueda ser copiada y traducida, se requiere energía que está en su misma estructura. Deducimos, por los genes más antiguos y comunes a toda la vida, que esta bacteria inicial ya tenía la información necesaria para comer y de tener descendientes iguales a ellas. Los seres vivos originales se alimentaban de los azúcares, aminoácidos y grasas presentes en la sopa de meteoritos y cometas que enriquecían constantemente el mar de la Tierra primitiva. Si lo dudan, volteen a ver el conejo en la luna, producto de esa época de fuerte bombardeo por meteoritos. Un pedazo de grafito dentro de un diamante de circonio en una roca de hace 4.1 mil millones de años en Sudáfrica nos da la primera pista de qué pasó cuando la vida consumió los recursos acumulados en la sopa de cometas. Los seres vivos ancestrales, con el tiempo, empezaron a utilizar, es decir, a comer, otras formas de los elementos, no solo los productos de la sopa original. En particular, comenzaron a usar el carbono de la atmósfera, el CO2, y a unirlo con el hidrógeno de las arcillas, para construir por sí mismos los primeros azúcares de origen totalmente terrestre. Estos organismos primitivos aún existen. Son bacterias que se llaman metanógenas, las cuales forman un lodo negro que, aunque pestilente, representa a nuestros ancestros vivos más remotos. Poco tiempo después, millones de años, pero poco en términos geológicos, se comenzaron a dividir las tareas de mover los elementos de la vida que nacieron en el cosmos y a armar a las primeras comunidades. La gran lección de nuestro planeta no es que la vida se haya originado, lo cual es notable en sí mismo, sino que haya sobrevivido a los meteoritos que caían, a los volcanes que de repente hacían erupción, a los rayos cósmicos y a tener una cantidad de fósforo limitada. La vida en la Tierra es persistente y con su evolución creó todo tipo de estrategias para extraer fósforo de las rocas y reciclarlo de manera muy eficiente. Los seres vivos, en la larga historia de la Tierra, se han ido adaptando por selección natural y han logrado sobrevivir a todos los retos que les pone el ambiente, logrando así comer, crecer y poner todo y poder tener descendencia. Esa es la fuerza fundamental que mueve la vida, tanto de forma cotidiana como a lo largo de las eras geológicas. En esos tiempos remotísimos, cuando solo existía la vida unicelular, bacteriana y microscópica, no solo el fósforo era difícil de obtener, sino que no había oxígeno molecular gaseoso, solo existía en la Tierra como parte del agua, y por lo tanto no tenía el planeta una capa de ozono que protegiera a la vida de la luz ultravioleta, que puede ser letal ya que destruye el material genético, el ADN. En esas circunstancias, los seres vivos se refugiaban debajo del agua, la cual era anaranjada por ser rica en sales y azufre. La Tierra también era anaranjada y llena de neblina, pero una neblina tóxica para nosotros, ya que era rica en compuestos de azufre, de nitrógeno y dióxido de carbono. Hay que recordar que en un inicio la Tierra era un mundo de volcanes. De hecho, no había continentes, solo islas. Tuvieron que pasar 2.000 millones de años para que el agua atrapada en el magma saliera por los volcanes y formara las tormentas que, cual diluvio universal, hicieron el mar profundo y empezaron a haber continentes con corazón de granito. Por lo tanto, la vida en su inicio vivía en los mares someros, en comunidades de bacterias de colores ordenados por niveles de origen y energía. Las capas de más abajo eran las primeras y las más antiguas, las que usaban el hidrógeno de las arcillas para hacer azúcar. Las siguientes capas de bacterias comían azufre, eran cafés y transparentes, y también sabían emplear nitrógeno del aire y convertirlo en proteínas, agregando así una tarea más a la comunidad. Como estrategia de adaptación para sobrevivir a la luz ultravioleta, ciertas bacterias desarrollaron los pigmentos que permiten rebotar dicha luz, gracias a lo cual pudieron vivir en la superficie del mar. A partir de esos pigmentos que funcionaban como paraguas contra el sol, surgieron las primeras antenas solares que, en lugar de rebotar la luz, la capturan para obtener energía química y construir más azúcares. Así nació la primera versión de la fotosíntesis, llamada fotosíntesis púrpura y verde del azufre, ya que en la energía del sol era capturada al final por este elemento abundante en el planeta primitivo. Las primeras bacterias fotosintéticas utilizaban longitudes de onda de baja energía, por lo que crecían lentamente, sin prisa, como todas las demás de su comunidad. Como era de esperarse, las bacterias que usaban la luz se acomodaron arriba de las que comían azufre y agregaron otra tarea nueva, ya que a la vez que podían hacer más azúcares y proteínas, también podían compartirlo con el resto de la comunidad a cambio de otros nutrientes que ellas no podían producir a partir del sol. Pero no todo era miel sobre hojuelas, sino que la lucha por la comida desde un inicio podía volverse feroz y las bacterias de una comunidad tenían que defenderla de los oportunistas que quisieran robársela sin cooperar, por lo que surgieron una gran cantidad de estrategias para defender lo propio de los extraños. Así nacieron los primeros antibióticos, sustancias que literalmente son capaces de disolver a sus enemigos y de paso robarles los nutrientes de los que están construidos, en particular su valioso fósforo. Hace unos 3.5 mil millones de años aconteció algo totalmente nuevo. Por primera vez evolucionó una bacteria que tal vez vivía cerca del magma, donde el calor rompía el agua, liberando los dos gases que la forman, por lo que podía tolerar el oxígeno. Para las otras bacterias, el oxígeno como gas era un veneno mortal, muy rápido y efectivo. Es probable que esa bacteria tuviera ya información para distinguir el día de la noche. Las moléculas que detectan el ciclo circadiano son muy antiguas. Para poder vivir de noche cerca del calor magmático y usar oxígeno, y subir con burbujas de helio cual globo de día a buscar la luz del sol con una de las antenas ancestrales. Sin embargo, por razones que aún no entendemos, una de estas bacterias viajeras adquirió dos sistemas asociados a antenas solares y estos sistemas eran mejorados, ya que captaban la luz de alta energía, una para la luz azul y otra para la verde. Este evento, que podría haber sido minúsculo y local, causó una verdadera revolución planetaria, ya que es tanta la energía solar que jala la antena azul que rompe el agua de su alrededor, liberando el oxígeno de sus enlaces con el hidrógeno. En sus inicios, esta innovadora mutante era solo una bacteria, pero como el invento no la mató, tuvo una gran descendencia, debido a que esas dos antenas le permitían crecer más rápido que las demás. Pero aquí viene algo interesante. Recordemos que el resto de la vida había surgido en un mundo sin oxígeno, por lo que las bacterias verdes azules podían haber envenenado a todas sus vecinas. Sin embargo, las comunidades se habían ensamblado tarea por tarea en capas de colores con un orden dictado por la selección natural. Las bacterias que rompían el agua e inventaron la fotosíntesis verde-azul evolucionaron en la capa de arriba y las de abajo de ellas, las fotosintéticas púrpuras, podían atrapar ese veneno, unirlo al azufre y convertirlo en comida para las demás. Poco después, surgieron cerca de las burbujas de oxígeno las bacterias que sí podían respirarlo y fueron la clave para el origen de los organismos complejos, ya que una de ellas se convirtió en mitocondria, la maquinaria energética de todas las células con núcleo como las nuestras. La clave era y seguirá siendo la cooperación. Ninguno de estos tipos de bacteria puede vivir solos. Todos se necesitan. En estas comunidades surgieron, también por cooperación, los primeros protozoarios, amibas y paramecios, las primeras algas y los primeros hongos, las levaduras, pero no podían prosperar porque las condiciones del mar no les eran favorables. de modo que esperaron muy cerca de las burbujas de oxígeno que soltaban las verdes azules y cambiaron su información. Acumularon posibilidades de futuro y esperaron cientos de millones de años a que las condiciones cambiaran. Estas comunidades primitivas dejaron su huella fósil por todo el mundo y por 3.5 mil millones de años fue lo único que existió. Les gustaban las playas y los mares someros, ya que necesitan a sus vecinas y a la luz. Mientras tanto, se elevaron en la superficie de la Tierra los primeros continentes. Como consecuencia de las complejas dinámicas generadas por su corazón de metal radiactivo y caliente, pero esa es otra historia. Así, se empezaron a mover los continentes ancestrales junto con las placas tectónicas. Al mismo tiempo, casi por accidente, el oxígeno, producto de las bacterias fotosintéticas, se fue escapando al aire burbuja por burbuja. Después de casi 2.000 millones de años, la atmósfera se empezó a poner azul por este oxígeno gaseoso. Sin embargo, el mar seguía siendo rico en ácido sulfúrico y era anaranjado porque aún no tenía oxígeno disuelto. Entonces, el primer supercontinente de la Tierra, llamado Rodintia, se rompió hace unos 800 millones de años y eso le dio más playa a los estromatolitos, que es el nombre que se les da a las comunidades bacterianas con capas de colores, que dijimos anteriormente, cuando se vuelven rocas. Estos eventos precipitaron un nuevo cambio climático y atmosférico global, ya que las bacterias fotosintéticas de todos los colores capturaron el dióxido de carbono de la atmósfera para construir sus cuerpos. Debido a que este compuesto es un gas invernadero, también bajó la temperatura de todo el planeta. Los continentes se congelaron y los glaciares, al moverse poco a poco, rasparon las rocas, liberando el fósforo encerrado en ellas. Gracias a este evento, el agua del deshielo rica en oxígeno y fósforo llegó a las playas. Eso era justo lo que estaban esperando todos los organismos con núcleo y mitocondria, descendientes de las bacterias que sí respiraban oxígeno. Además de las algas, que son las primeras plantas, que son verdes porque tienen atrapadas a las bacterias fotosintéticas verde-azules en cloroplastos. Estos primeros organismos complejos capturaron en sus cuerpos más dióxido de carbono, por lo que comenzaron a crecer rápidamente. Pero al usar el dióxido de carbono se volvió a enfriar el planeta y se volvieron a congelar los continentes, por lo que de nuevo, en el deshielo, entró más oxígeno y fósforo al mar. Volviendo a precipitar aún más el crecimiento de las algas microscópicas. Al final de estos ciclos de congelamiento y deshielo, el mar se volvió azul, ya que estaba lleno de oxígeno, permitiendo la evolución de los organismos de muchas células que tenemos actualmente y muchos otros linajes ya extintos, como animales, plantas y hongos. Estos organismos complejos usan oxígeno para respirar, incluyendo las plantas que respiran de noche, y requieren mucho fósforo para crecer. Paradójicamente, gracias a su propia actividad, se acabó la era de los estromatolitos, ya que los primeros animales herbívoros se los comieron y las algas compitieron con ellos y les taparon el sol y se robaron el fósforo que necesitaban. Aunque se pueden formar estromatolitos modernos si las condiciones ambientales son propicias, estos son relativamente raros. Sin embargo, existe un lugar, hasta donde sabemos, único en el mundo, donde las reglas del mutualismo se mantienen, donde se guardaron los descendientes directos de toda esta larga historia evolutiva. Los organismos formadores de comunidades de colores que transformaron este planeta en un planeta azul, los cuales viven en aguas similares a la de los mares del Precámbrico, la era de los estromatolitos. Pobres en fósforo, ricas en minerales, con una fuente profunda de magma que levantó la sierra en este lugar, que es el cuerpo de la mariposa que forma el valle de cuatro ciénagas visto desde el espacio y por lo tanto de una fuente también de azufre. Lo que es extraordinario es que en cuatro ciénagas se ha guardado por cientos de millones de años esta ingeniería original de reciclar el polvo de estrellas y obtener el fósforo de cualquier fuente, en particular robárselo a las células forasteras, por lo que hay un arsenal de armas de batalla, que son antibióticos y toxinas, contra los organismos que no evolucionaron con ellos, es decir, las bacterias sedientes de nutrientes que nos enferman. Siendo esta la razón principal por la cual no fueron sepultadas por otras comunidades más nuevas. Como ya mencionamos al principio, Cuatro Ciénegas es tal vez el lugar más biodiverso del mundo, en parte porque ha tenido mucho tiempo para acumular especies que no se han extinto, gracias a su larga estabilidad geológica. Por todo esto, Cuatro Ciénegas es uno de los lugares con mayor potencial para el descubrimiento y desarrollo de fármacos y de biotecnología sustentable del mundo. Hoy en día estamos trabajando en ello y somos el ejemplo de México del Tratado de Nagoya, es decir, cualquier beneficio comercial de cualquier bacteria y gen de Cuatro Ciénegas pertenece a la comunidad para desarrollo sustentable y para educación. Pero estos estudios son complicados, laboriosos y sofisticados, y los resultados comerciales tardan mucho tiempo en convertirse en beneficios tangibles. En este momento, ya podemos decir que Cuatro Ciénegas, con toda certidumbre, es un tipo de arca de Noé única en el mundo, porque hemos secuenciado todo el ADN de 40 de sus comunidades y de 60 de las bacterias que podemos cultivar, que representa el 1% de su biodiversidad, y al comparar este ADN con el de sus parientes más cercanos en otros lados del mundo, encontramos que estas bacterias se separaron de sus hermanos del mar al menos hace 800 millones de años, cuando se rompió el paleocontinente de Rodintia. Es común si únicamente en este valle en forma de mariposa se hubiera guardado la historia original o el guión de cómo vivir con muy poco fósforo, mientras que en el resto del mundo la vida se volvió golosa, peleonera y desperdiciadora del elemento fundamental. Más de 150 científicos, principalmente mexicanos, hemos descrito juntos la diversidad, la evolución, ecología y los procesos biogeoquímicos de Cuatro Ciénegas, también como comunidad. No todo ha sido felicidad. De hecho, hemos tenido luchas internas contra el tiempo y contra la ignorancia, ya que este sitio que sobrevivió a todo está en peligro de perderse si se secan sus pozas. El agua de estas pozas se usa para regar alfalfa en el desierto por medio de inundación. No los vamos a aburrir en estos momentos con nuestras luchas contra autoridades a todos niveles y compañías lecheras. Baste decir que aunque hemos tenido éxito, algunos éxitos, la perspectiva no es tan buena y un sistema, el Churinse, que es el que hemos estudiado mejor, está a punto de morir. Estos científicos pertenecemos a 10 universidades. Sin embargo, los científicos más importantes son los jóvenes del bachillerato de Cuatro Ciénegas, el Colegio de Bachilleres 22. Estos jóvenes tienen un laboratorio de biología molecular y las herramientas para entender los secretos de este oasis donde ellos nacieron. Están aprendiendo también agricultura sustentable y cómo reciclar especies invasoras de peces y convertirlas en alimento para los marranos. Buscamos que sean los niños y los jóvenes de este lugar extraordinario quienes salven este paraíso microbiológico, dándole un valor agregado enorme a sus pozas color azul caribe al desarrollar ellos la biotecnología, soluciones sustentables para la agricultura y los fármacos que nos pueden sacar de este atolladero donde los monopolios biotecnológicos internacionales son buena parte del problema. Tenemos razones para ver ese futuro posible. Varios de estos exalumnos del Colegio de Bachilleres están en universidades afinando ese conocimiento y uno de ellos ya está en el doctorado estudiando un linaje de bacterias que parece combatir el cáncer al producir novedosos antibióticos. Queremos darles a estos alumnos del Colegio de Bachilleres una universidad con posgrado dentro de su valle y llevar maestros de todo el mundo para trabajar con ellos en desarrollar todas esas posibilidades. De hecho, el Colegio de Bachilleres 22, todos los investigadores que van a estudiar a las pozas y sus misterios tienen que explicarle a los jóvenes qué están haciendo y por qué. Gracias a este formidable equipo, tenemos el inventario de cómo se llaman y a quién se parecen distintas especies, desde los virus hasta los coyotes, pasando por los hongos, las bacterias, los protozoarios, los microartrópodos, los insectos, las arañas, particularmente diversas, las ranas, los peces, las tortugas, los caracolitos y los crustáceos, muchos de ellos únicos en este sitio extraordinario. En el camino estamos tratando de salvar el oasis, transformando conciencias, y como ustedes saben, los niños son el mejor agente transformador del futuro, ya que son la razón que nos empuja a ser mejores. Empezamos a trabajar con ellos desde chiquitos, iniciando un proyecto en 2007 de educación ambiental a través del arte. El arte como manera de entender el entorno y el arte como conciencia de la naturaleza. Los niños que pasaron por este programa sencillo en primaria llegaron mucho más dispuestos a explorar y a aprender cosas nuevas en el bachillerato que los jóvenes con los que empezamos a trabajar en 2007. Ahora, el reto es que los maestros y la SEP le puedan seguirle el paso a sus alumnos. En este momento, los jóvenes del Colegio de Bachilleres 22 son maestros de ecología, sustentabilidad y de ajedrez de los chicos de secundaria. Para nosotros, lo más importante de este experimento social es que estos niños están cambiando a su vez la conciencia ecológica de sus padres y sus abuelos. Pero como siempre, queremos más. La finalidad científica del inventario total de un sistema hidrológico dentro de cuatro ciénegas es entender cómo funciona el todo antes de que se muera por la sobreexplotación del acuífero y tal vez salvarlo en el camino. Lo que hemos encontrado hasta ahora es que el ecosistema era inicialmente marino y se quedó con su pasado marino por la cohesión de la misma comunidad, por lo que las comunidades son locales y diferentes a las vecinas a unos metros. Dentro de cada comunidad microbiana, al estar todo superconectado, cada tipo de bacteria sabe qué hacer. Están finamente adaptadas a las condiciones locales y conocen cómo compartir los productos de su actividad con los otros tipos de bacterias. Por eso resistieron estas comunidades como un todo al movimiento de los continentes. La muerte de casi toda la vida marina en el Pérmico hace 230 millones de años y la posterior extinción de los dinosaurios y casi toda la vida terrestre en el Cretácico cuando cayó el meteorito en Yucatán hace 60 millones de años. Sobrevivieron al levantamiento del altiplano central de México hace solo 35 millones de años y de las sierras a su alrededor, aislando a las pozas del mar. Sobrevivieron también en el desierto, bajo el agua y bajo el sol, como una isla de vida ancestral rodeada por un mundo rico en nutrientes. Sobrevivieron a todo, menos al reciente manejo irracional del agua y a la codicia humana. Por eso, estamos haciendo una revolución de conciencias, dándole al arte y la ciencia a los dueños de la tierra, a los dueños del futuro. Sabemos que ustedes son muy buenos manejando metáforas. ¿Qué tal si usamos la metáfora de la historia de la vida, la lección de coexistencia y cooperación de estas humildes pero persistentes comunidades microbianas para pensar en la economía? Es interesante cómo estas ideas científicas acaban permeando en las sociedades. Por ejemplo, en 1932, el soviético Gause hizo una serie de experimentos con animales unicelulares, los paramecios, y definió el principio de exclusión competitiva, que indica que no pueden existir dos especies muy parecidas en un ambiente dado. Estas ideas sobre competencia modelaron a la ciencia de la ecología por muchos años. Pero recordemos que un poco antes tenemos a Peter Kropotkin, este príncipe ruso, que a finales del siglo XIX viajó a Siberia con el libro de Darwin bajo el brazo, esperando encontrar que la lucha del más fuerte iba a ser más despiadada en un ambiente tan extremo. Y lo que encontró fue lo contrario, que la cooperación domina las estepas, y eso es lo que lo movió a escribir La ayuda mutua, un factor en la evolución. Así nació el anarquismo a partir de esas ideas ecológicas, pero tal vez la humanidad no estaba lista. Ahora, tal vez, sea el momento de retomar esas ideas, en momentos críticos para el planeta y para la humanidad. Retomemos las lecciones de vida al borde del abismo y trabajemos juntos para el futuro. para cualquier duda, sugerencia o lo que se les ofrezca, Valeria y Luis.